habla latinona. En la presente emisión escucharán en primer lugar el boletín de noticias.
Estamos en comunicación con José Catalán Deus, él desde España, nosotros desde la ciudad de La Plata, en la República Argentina. ¿Qué tal, José?
Buenos días, muy bien.
José, en este momento, esta entrevista me hace pensar en que varios de los que tienen la misma edad nuestra se van a acordar de tu voz, sobre todo los fanáticos radioescuchas de la onda corta, porque vos estuviste trabajando durante 2 años, ¿no?, en Radio Tirana, en Albania.
Sí, efectivamente, sí, 2 años. Algún mes menos, yo creo, porque yo llegué en el 74 y hacia la primavera y me fui hacia febrero del 76, un poquito menos.
Y José, ¿cómo fue eso de llegar a Albania, el país más desconocido de Europa, no?
Bueno, pues fue por aficiones juveniles que quedan hoy un poco lejos, por ser muy revolucionario y por ser haberme afiliado desde finales de los 60 a los grupos maoístas, prochinos, y que rompieron con los partidos comunistas oficiales y adoptaron las líneas que mantenía China en el movimiento comunista internacional y Albania, ¿no? China era, digamos, la grande y Albania era la hermanita pequeña que rebeldes en el movimiento comunista internacional. Entonces yo fui miembro del Partido Comunista de España, marxista-leninista, que eran los que habíamos roto con el Partido Comunista Ortodoxo. Y como miembro del mismo, y pues fui representando a mi partido en un trabajo, digamos, de colaboración internacionalista que consistía en enseñar a algunos albaneses el idioma español y al mismo tiempo llevar las emisiones de Radio Tirana en lengua española.
Una linda experiencia.
Bueno. Sí, bueno, curiosa, rara, interesante, la verdad que sí, que fue una suerte poderla hacer, porque son cosas que llegan así, por medio del azar y el destino, ¿no? Y de la que guardo, pues, gratísimos recuerdos, tengo mucho cariño a ese país y a sus gentes.
Y José, vos llegaste para hacer varias tareas, aparte de las de Radio Tirana, ¿no es cierto?
Sí, sí, es decir, era como una especie de embajador de mi partido ante el partido albanés, ¿no? Sí, no podemos contarle a los oyentes cómo funcionaba el movimiento comunista, ¿no?, entonces, en los años 60, y cómo funcionaba esta ruptura, ¿no?, la ruptura pro-china y pro-albanesa del mismo, ¿no? Pero, bueno, los partidos mantenían una parafernalia simbólica de representaciones, eran muy serios, y entonces yo iba un poco como embajador del mío y al mismo tiempo pues a cumplir este tipo de tareas, ¿no? Que era, pues había entonces solamente un par o tres de personas que en Albania supieran hablar español, uno formado en Cuba y un par más que habían aprendido de oídas y querían abrir un curso en la Universidad de Tirana. Ajá. El curso no se abrió y fue sustituido por la formación de 2 jóvenes periodistas de Radio Televisión Tirana por mí, en una especie de clase particular. Y bueno, pues ahí están todavía siendo intérpretes oficiales albanesas de español.
Y contanos algo sobre Radio Tirana, cuando sí. Tú ingresas, ¿cómo es todo, toda esa experiencia?
Bueno, Albania era un país pobrísimo, pobrísimo, pero había dedicado, claro, dedicaba una inversión importante para ellos y para su época a la propaganda, ¿no?
Claro.
Entonces, el edificio de Radio Televisión de Albanesa, pues era un edificio nuevo y relativamente de los mejores de la capital, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de un país de entonces, pues no sé si serían 2 millones o 2,5 millones de habitantes, y una capital de no más de a lo mejor 70.000 o 100.000 habitantes, un país de pobrísimo y aislado del mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ellos para propagar sus ideas en el extranjero, pues tenían una sección importantísima en lenguas extranjeras. Llegaron a emitir en 20 y tantas lenguas, yo creo, extranjeras, ¿no?
Claro.
Y ese papel lo jugaban, pues, otros de otros partidos que, como yo, habían sido enviados, pues, para hacerlo, ¿no? Entonces estábamos allí, camaradas marxistas-leninistas de muchos países europeos, y no solo, porque estaba Brasil representado, había una delegación chilena en mis tiempos, y delegaciones asiáticas, la Indonesia, que era muy importante, en fin, como te digo, pues hasta unas 20 y tantas lenguas. Entonces, pues ahora es cuando tú me digas, hablamos de la emisión en español.
¿Era una de las más consideradas, la emisión en español?
Yo creo que sí, en la medida en que, claro, nosotros, nuestra lengua, tenemos la suerte de estar a caballo de, principalmente de dos, aunque estamos en cuatro continentes, ¿no? Pero y de tantos países, ¿no? De la fuerza enorme de la América que habla español, ¿no? Entonces, además, en los años 60, la América Iberoamérica, ¿no? La América hispánica, pues era un como diríamos, un filón revolucionario y una esperanza para los que querían, para los comunistas que querían cambiar el mundo, ¿no? Era importantísimo, ¿no? Había además el asunto de Cuba, es decir, Cuba estaba alineada con los soviéticos y entonces ejercía una influencia muy grande en la América Latina que, pues bueno, Radio Tirana quería contrarrestar de alguna manera. Y luego, pues España también tenía unos significados especiales, claro, era el país donde estaba el régimen de Franco de hacía tanto tiempo, era muy simbólico por la guerra civil, por las brigadas internacionales, o alguno de los máximos dirigentes albaneses había estado en las brigadas internacionales en España, y tenía importancia para ellos. Y el partido, además, español, marxista-leninista, del que yo formaba parte, pues se convirtió en uno de los más importantes del movimiento pro-chino y pro-albanés.
Claro. Y José, contanos más en profundidad, ¿cómo fue ese sector del servicio en español? ¿Cuánta gente estaba trabajando contigo?
Sí. El servicio en español debió de empezar hacia el 66 o por ahí, siempre con camaradas de nuestro partido. El primero que estuvo venía de Colombia, precisamente del exilio español en Colombia. Ajá. Y luego, pues, que se fue turnando, es decir, cada 2 años pues se cambiaba, ¿no? Puede ser que antes que yo pues hubiera un par de turnos o tal, y cuando yo llegué ya había una pareja española, y entonces con la pareja mía y yo pues reforzábamos el servicio, sobre todo pues bueno, por las otras tareas, ¿no? Porque también revisamos las obras escogidas de Enver Hoxha.
Sí.
El secretario general del Partido del Trabajo de Albania y otras cosas, ¿no? En total, que cuando yo llego, que es hacia primeros de 74, yo creo que no sé, sería febrero o marzo más bien, pues había ya una pareja. Entonces yo me incorporo como responsable y somos tres las personas que hacemos Radio Tirana, ¿no? El trabajo consistía en 2 emisiones al día, una al mediodía y otra por la tarde. Teníamos sitio en la redacción de lenguas extranjeras, había donde estaba dividido en departamentos por idiomas. En el nuestro había un jefe del departamento albanés, ayudado por 2 o 3 redactores albaneses, más 2 traductores albaneses del español y nosotros. porque era mucho más complicado de lo que parece, porque claro, se daban también muchas noticias albanesas, entonces todo el material albanés se traducía al español. Y todo el material español se traducía al albanés para que los albaneses lo controlaran. Porque, claro, pues tratándose de un país comunista, los controles eran férreos y muy burocráticos y se tenía que leer todo, ¿no? Entonces, durante la mañana se traducían, el jefe del servicio seleccionaba las cosas referentes a la actualidad albanesa. Había también una actualidad internacional y la parte gruesa del programa, el último, eran emisiones de media hora. Los últimos 20 minutos o 15, pues están dedicados a temas siempre españoles, consistentes en artículos de nuestros periódicos, artículos del Vanguardia Obrera, que era el periódico de nuestro partido, artículos de La Acción, que era el periódico del FRAP. El FRAP fue el Frente Revolucionario que montó el partido con una serie de organizaciones para llevar a cabo sus objetivos. Y, en fin, materiales de tipo político más en profundidad. Así que el esquema era un noticiero primero, en el cual había noticias internacionales y muchas españolas que hacíamos nosotros, y luego un par de artículos políticos ya más profundos, ¿no? En fin, análisis de la situación española y tal. Bueno, nosotros... éramos jóvenes, bastante desinformados, y veíamos la realidad siempre con el color que nos convenía, que era encontrar el máximo de razones para hacer la revolución y hacer una república popular y federal, que era lo que queríamos.
Aquí una de las emisiones de Radio Tirana en idioma español.
El acuerdo entre la agencia telegráfica albanesa ATA y la agencia de noticias cubana Prensa Latina. El acuerdo fue firmado por el director de la agencia ATA, Tatsuo Soto.
Continuamos dialogando con José Catalán Deus, quien integró el plantel del servicio en español de Radio Tirana. ¿Recuerdas el lugar de trabajo donde estabas?
Sí, absolutamente. Lo recuerdo como si estuviera ahora mismo en él, ¿no? Yo llegaba sobre las 10 de la mañana y lo primero que hacía era 2 horas por lo menos de clase particular con mis dos alumnas. Mis dos alumnas, que se llamaban Elsa y Rina, eran dos chicas jóvenes que habían... jovencitas que habían terminado la universidad y que no sabían, cuando yo llegué, absolutamente ni decir sí en español, o sea, no sabían absolutamente nada, ¿no? Entonces yo me llevé unos libros desde España, sobra decir que el viaje fue con pasaporte falso, clandestino y todas estas cosas, y dábamos primero esta clase particular. Yo daba esta clase particular a ellas todos los días, pues ya te digo, eran por lo menos 2 horas diarias, todos los días. Y a continuación, pues ya me subía arriba a la redacción, donde estaban mis dos camaradas, o no sé, no me recuerdo si se turnaban, uno iba por la mañana, otro por la tarde, en fin, supervisaba un poco, terminaba de preparar las noticias, y a la una se entraba en el estudio, creo que era la una, se entraba en el estudio, la emisión se grababa, no era en directo, era un estudio antiguo, de los años, podríamos decir, 50, ¿no? Un estudio con dos cabinas, una frente a otra a través de un cristal. En una cabina se sentaba el traductor albanés, que controlaba que no dijéramos nada que no estuviera previamente escrito y traducido al albanés, e iba siguiendo lo que nosotros locutábamos con su traducción y controlándolo, y en el otro y en la cabina de locución, pues solíamos hacerlo entre dos personas, y se solía hacer, si se podía, entre un hombre y una mujer, ¿no? Cuando se pudiera. Entonces normalmente yo locutaba con mi camarada española, que era la mujer de mi otro camarada, ¿no? y se turnaba con una camarada chilena que también se incorporaba, y entonces hacíamos la emisión también con ella. La jornada laboral matutina se terminaba ahí, y luego por la tarde pues había otra emisión que se hacía, pues se metían, había algunas variaciones en el programa y se volvía a grabar, y a España llegaban a la medianoche.
Aquí un segmento del servicio de noticias de Radio Tirana en idioma español.
Continuamos con noticias.
Produciéndose varias escenas de muertos, numerosas detenciones, graves violaciones de los derechos humanos, y donde se han constatado numerosos asesinatos y detenciones realizadas el 29 de septiembre, entre las cuales podemos mencionar los 6 exmiembros del gobierno local, el ex primer ministro Yusuf Zeinulahu y el ex ministro del Interior.
Continuamos dialogando con José Catalán Deus.
No guardo ningún material donde pudiera estar el horario argentino, y tampoco sé si se podía oír en Argentina, si llegaba.
Sí,
se lo escuchaba, porque sí. Yo creo que a Chile llegaba y a Argentina sí. Tenía que llegar, y a Uruguay sí. Y tal. Sí, sí. En Argentina no conocía, ya se sabe que el movimiento revolucionario argentino nunca tuvo una fuerte presencia ML ni influencia albanesa, y yo creo que poca china, ¿no? Con la gran impronta peronista y luego pues la presencia trotskista mucho más fuerte, ¿no?
Claro. Y José, ¿vos tenías injerencia en la parte de contestación de la correspondencia de los oyentes?
Poca correspondencia teníamos. Ajá. Poca o nada, porque claro, todo era clandestino. Desde España no se podía mandar una carta a Albania.
Claro.
Y el que la mandara pues se arriesgaba a alguna investigación policial, ¿no? Porque era uno de los países absolutamente prohibido para entrar para un español, ¿no?
Claro.
No daba, los pasaportes no eran válidos para Albania. Entonces, los oyentes además en España lo oían clandestinamente, estaba perseguido y penado. Y entonces pues la oían en casa con mucho cuidado, poniéndola muy baja y tal. Entonces teníamos poco feedback, ¿no? Sabíamos poco de cómo se nos oía en realidad.
Yo me acuerdo de haber recibido correspondencia de ustedes y una revista que todavía conservo, que se llamaba Albania Hoy, una revista muy grande, un tamaño grandísimo.
Sí, esa revista la hacía el gobierno albanés. Uh-huh. Y nosotros a veces creo recordar que hemos controlado algunas traducciones. Eso lo hacía la imprenta Nine Fraser y el servicio editorial oficial albanés, y luego pues eso se sacaba, lo sacaban las embajadas, y pues los partidos lo recogían y lo difundían entre sus simpatizantes y amigos, y haría muchas vueltas hasta llegar a tus manos, ¿no?
Claro, sí. Sí, además llegaba abierto el sobre, porque los argentinos también hacían su censura, ¿no?
Sí, bueno, y por lo menos te llegaba, ¿no? En España se tenía que dar mano a mano, tenía que dar en mano, y se tenía que pasar clandestinamente por la frontera, y tenía poca difusión, porque claro, a saber los éxitos del socialismo en Albania, pues era para nosotros, claro, relativamente menos importante que informar de nuestras luchas y tal, ¿no? Entonces se difundía menos. Era la radio la que más difundía.
Aquí una de las emisiones de Radio Tirana en idioma español.
Continuamos con noticias. Nos conmueve la disolución de la Asamblea de la Comarca Autónoma por parte de las autoridades republicanas serbias por la censura hacia las fuentes de información, el cierre de los órganos de prensa, la televisión en lengua albanesa, la expulsión de las clínicas de cientos de médicos y enfermeros albaneses, por el despido de más 11.000 albaneses por ser de esta nacionalidad simplemente.
Y José, mirándola desde el 2016, ¿cuál es tu experiencia, cuál es tu comentario sobre todo aquello pasado?
Yo he tenido la suerte de que hace poco me preguntaron jóvenes albaneses de esta nueva etapa, después de de que acabara el régimen comunista, sí, y todos los inmensos problemas que ha tenido Albania para salir adelante, pues y que parece que lo está consiguiendo, pues yo me he tenido la oportunidad, me conectaron de revistas actuales y de y me entrevistaron y tuve la suerte de poderles contar mi experiencia, ¿no? Yo la juzgo, bueno, tengo un grandísimo buen recuerdo. Sí, fue muy duro para nosotros porque era un cambio tan grande de vida, ¿no? Era como irte, no sé cómo decirte, todos los problemas del exilio, pero agravados. Nosotros fuimos con una hija de 2 meses o 3 meses de edad, con pasaporte falso también la
también,
niña, ¿no?
Claro.
La vida era muy modesta y muy humilde, aunque nos trataban como invitados especiales y nos daban lo mejor y la mejor casa y todo, ¿no? En realidad fue un encontronazo duro entre la teoría, entre lo que pensábamos nosotros que era Albania, el faro del socialismo en Europa, ¿no?, en el país donde estaba creándose el hombre nuevo, y ver la realidad tan alejada de lo mismo, ¿no? Los regímenes comunistas y socialistas, pues del este de Europa y de cualquier lado, pues tenían una propaganda que era bellísima y una realidad que era bastante espantosa.
Claro.
En todos los terrenos, no solamente en que económicamente la gente lo pasaba muy mal porque el sistema económico no funcionaba, y entonces pues es decir, el racionamiento estaba a la hora del día y todo lo demás, y también el aspecto político, la falta absoluta de poder hablar de nada, de poder opinar de nada, y el miedo absoluto en el que tenía que estar la población, ¿no? En el tiempo que yo estuve hubo unas purgas terribles en el Partido del Trabajo, y hubo fusilamientos de altos cargos, y todo eso no se sabía nada, no se podía hablar nada, y todo era misterioso, y en cada esquina había alguien vigilando, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues era una sociedad muy igualitaria, donde las diferencias sociales no existían, salvo en la élite que vivía en un barrio aparte, ¿no? Y que luego, pues yo ni lo conocía, es decir, luego se ha ido sabiendo, ¿no?, que realmente sí que había una élite, una nomenclatura que vivía de forma muy privilegiada, pero el resto del país pues muy igualitario, con una, pues sí, la enseñanza, la sanidad, todo muy igualitario y abierto a todo el mundo, pero de muy baja calidad. Y luego pues una población pues muy cálida, muy cercana, una población mediterránea, muy parecida a nosotros, a los españoles, a los griegos, a los italianos, ¿no?
Sí, sí.
Muy ligada a la familia como institución e incluso a casi al clan, ¿no? Porque subsistían estructuras muy cerradas, familiares, ¿no? Y bueno, con atisbos de alguna abertura que cada 2x3 se cerraban, y bueno, con una televisión italiana a la que se dejaban entrar solamente los noticieros y por determinadas épocas, y el resto se cortaba, y una vida pues sin casi entretenimientos ninguno, nada más que bueno, estar tranquilo y feliz allí, ¿no?
Claro. ¿Cómo te alejaste de Radio Tirana?
El régimen de Franco terminó con su muerte en noviembre del 75, vamos, exactamente. Entonces yo radié, y todavía conservo una cinta con la noticia de la muerte de Franco y las sucesivas noticias de la coronación de Juan Carlos y tal, y a los poco tiempo el partido decidió que dejara yo ya mi estancia allí y que me necesitaba en otro sitio, y me mandó a París con mi familia. Entonces yo dejamos Tirana en febrero o por ahí. Fue, bueno, los viajes nunca eran directos, tenías que pasar o bien por Budapest o bien por Zagreb, y nos trasladamos a París, y en París iniciamos una nueva etapa de exiliados políticos allí, hasta que a finales del 76 hubo una ampliación de la amnistía y nos dejaron volver, y tuve pasaporte y volvimos a España.
¿Y nunca se te ocurrió volver a Albania, aunque sea de paseo?
Sí. Pues yo no he vuelto nunca.
Nunca.
Mi mujer ha vuelto por lo menos 5 veces. Porque, bueno, nosotros somos periodistas, ¿no?
Sí.
Y pues por su trabajo y tal, pero yo no he vuelto nunca. Pues no sé, no sé por qué, pero nunca, nunca he vuelto. Y no es una razón de que no quiera verlo, al contrario, pero no sé, bueno, está, no ha surgido la oportunidad, no sé.
José, vos has escrito un montón de libros, ¿no es cierto?
Bueno, sí, que estoy en el 13.
Bueno, contanos.
Que no me dé mala suerte. Bueno, ha sido todo, pues como todo en mi vida, un poco producto del azar y de quizás de alguna brújula que desconozco, ¿no? Pero bueno, pues ha sido... No ha habido nunca un plan de nada, es decir, yo nunca he querido, yo no soy nada más que, me he considerado siempre periodista y nada más, y tampoco nunca tuve intención de escribir libros, ¿no? Pero fue surgiendo poco a poco por experiencias personales, ¿no? Y momentos especiales, empezó con una novela, cosa que no he vuelto a hacer desde entonces, en el año 85, y siguió con un poema largo, con un poemario largo, que tampoco, experiencia que tampoco he repetido, y realmente, como he vivido los últimos, vivimos entre mediados de los 90 y mediados de la siguiente década, una década entera, hemos vivido fuera de España como corresponsales de periódicos y de revistas españolas, hemos vivido en Londres y en Roma, entonces... Ya en Roma, pues se planteó la posibilidad, así, de una carambola, de escribir algo sobre el Papa Borgia.
¿Sí?
El Papa Borgia es el Papa español, Alejandro VI,
sí, sí.
Y se celebraba no sé cuántos centenarios o aniversarios, o había algo, y hubo un cierto interés en ese momento en España por la figura tan desconocida, tan denostada, tan vilipendiada absurdamente de ese papa, que fue un personaje absolutamente extraordinario, con los vicios y los defectos de su época, pero con una cantidad de cosas a su favor muy grande. En fin, no hay tiempo para hablar de él, y surgió la oportunidad de hacer un libro sobre el Papa Borgia. Y lo hicimos a medias, en comandita, mi mujer y yo.
Sí.
Y a partir de ahí coincidió con nuestra vuelta a España, y bueno, pues en España no tenía muchas posibilidades. Yo el periodismo he ido realizando cosas cada vez más difíciles y más innovadoras y más retiradas de la vía principal o ortodoxa, ¿no? Y bueno, pues encontré dificultades para desarrollar trabajo profesional y me orienté hacia los libros, y entonces empecé a escribir libros, y bueno, pues es hasta ahora, y lo compatibilizo con trabajos periodísticos, pero muy de carácter minoritario y en asuntos que no son los habituales.
Bueno, José, nos encantó esta entrevista. Esperemos volver a charlar.
Bueno, pues nada, gracias por llamarme, y encantado de haberos conocido, y que vaya muy bien vuestro programa, y intentaré oírlo a través de internet, ¿no?
Habla Tirana.